Capítulo 2. Uno improbable. Al Himalaya y de regreso. Scotty. En el año 2005, un buen amigo llamado Eduardo se me acercó para animarme a ir a un viaje misionero extremo a las montañas Himalaya, con el propósito de alcanzar a un grupo de gente en China quienes nunca habían escuchado el Evangelio. Oré por ello y Dios no me dijo que no. Yo había ido con Eduardo a viajes misioneros a Honduras en el pasado y estos viajes habían sido físicamente desafiantes. En el primer viaje, tuve que pedir a una de las mujeres si ella podía dejarme pasear una mula por un momento. En este punto, todo el orgullo sale. Tú deberías también entender que ser parte de los Boy Scouts no es parte de mi trasfondo. Realmente me gusta una cama confortable, baño de agua caliente y una plomería interna. Todavía, después de mi primer viaje en las montañas, estaba listo para ir. Este viaje a las montañas en Himalaya sería mucho más riesgoso que cualquier otro que hubiera estado antes. Requeriría de 8 meses de entrenamiento. 9 de nosotros estaría haciendo el viaje juntos y en un grupo de hombres amantes a la naturaleza, yo era el único extraño. Esto es como yo pensé acerca del viaje. ¿Qué tan lejos estoy dispuesto a ir para compartir las buenas nuevas de Jesús? Randy, nuestro líder, nos dijo en una de nuestras primeras reuniones que nosotros deberíamos tener que ir de excursión 4 a 5 horas a la vez con hasta 50 libras en nuestra espalda, en una altitud de 12.000 pies. No tenía idea a lo que me había metido. Después de comprar mi equipo, se llegó el tiempo para comenzar a entrenar. Comencé a ejercitar desde caminar con una mochila vacía hasta llenarla con una roca grande tomada de nuestro jardín. Llevé la roca en mi mochila mientras caminaba y eventualmente hice el ejercicio de la escaladora en el gimnasio. Después de solamente unos minutos en la escaladora, me sentí muy fatigado. Mi entrenador personal, administrador del club y buen amigo Jim se detuvo y me hizo una pregunta que nunca olvidaré. ¿Cuánto peso tienes en tu mochila? Le respondí, no estoy seguro, pero debe ser cerca de 50 libras. Él sugirió que pesara la mochila en la balanza, y yo estuve de acuerdo, queriendo demostrar mi proeza. Pero para darme cuenta, la balanza decía que la roca pesaba 13 libras. ¿Pudiera ser esto una broma? ¿Pudiera estar la balanza descompuesta? Esto significaba que me faltaba 37 libras más. Esto era imposible, yo pensé. Sin embargo, Dios tiene una historia de hacer posible lo que es imposible, y algunas veces es en los lugares que nos sentimos los menos preparados y más vulnerables en donde Dios hace las obras más grandes a través de nosotros. Yo completé el entrenamiento y 6 meses después nuestro equipo salió hacia las montañas en Himalaya. Yo fui con un equipo de 9, incluyendo al Dr. Michael Walker. Salimos desde Monroe, Louisiana, y nos tomó 33 horas para llegar a nuestro destino. Me sentía surrealista estar finalmente en Kunming, China. Cuando llegamos al aeropuerto, fuimos por las maletas y a mí se me asignó la maleta con los materiales religiosos. Si me agarraban con estos materiales religiosos, yo hubiera podido ir a la cárcel por un día o dos. «Tú serás el último», Randy me dijo. Y haz todo lo que puedas para que no pasen la maleta por la máquina de rayos X. Él debió haber visto la mirada en mi rostro porque añadió, es muy inusual para ellos correr las maletas a través de los rayos X, así que no te preocupes. Todos los demás hombres pasaron por seguridad sin ningún problema y me estaban esperando solo a mí. Al aproximarme al área de seguridad, fui detenido por un oficial chino con rifle en mano. Él dijo algo en chino y lo ignoré y seguí caminando. Persistió y trató de comunicarse con un lenguaje corporal que no entendía lo que estaba diciendo. Apuntó su rifle a la maleta y entonces a la máquina de rayos X. El pánico vino a mi vida. Todo lo que pude escuchar fueron las palabras de Randy. Y haz todo lo que puedas para que no pasen la maleta por la máquina de rayos X. Mi paso siguiente hacia la puerta trajo el rifle a mi pecho como si dijera, «Tú no te vas de aquí». Mi mente estaba rodando. Todo este viaje, yo dije, todo este entrenamiento, ¿para ir a una cárcel en China? Al ir la maleta por la cinta transportadora, pude ver los rostros de mis compañeros y supe que algo estaba mal. Todo lo que sabía que tenía que hacer era orar que Dios interviniera. Estaba parado allí, cabizbajo, caminando lentamente hacia la salida, asumiendo que ellos me dirían qué pasaría después. Cuando la maleta pasó a través de la máquina de rayos X sin ningún problema, la recogí y fui hacia la puerta. ¿Qué es lo que sucedió? Los hombres de mi equipo me dijeron que cuando mi maleta iba pasando por la máquina de rayos X, la persona encargada de ver la pantalla fue interrumpida al mismo instante cuando iba pasando la maleta. No hay lugar a duda de que Dios nos protegió. Coincidencias no suceden muy frecuentemente. Si eres un seguidor de Jesucristo, Dios está obrando en tu vida constantemente. Busca por esos vislumbres cada día de Él haciendo milagros. En vez de decir, adivina qué sucedió hoy, deberíamos decir, mira lo que Dios hizo en mi vida el día de hoy. Durante el viaje, el cual incluyó una infestación de sanguijuelas y otras cosas que no mencionaré, me enfermé. Estábamos escalando la montaña con ningún lugar para detenernos y sentarnos. Al mediodía, comencé a sentirme muy débil y con náusea. Para la una de la tarde, me sentí bien enfermo, con el pensamiento de morir y mantenerme vivo. Estuve vomitando cada pocos minutos y el equipo estaba muy preocupado acerca de mi salud. No pienso que ninguno de ellos quería explicar a Cindy, cuando llegaran a casa, que yo no pude escalar la montaña y lograr el objetivo. Esta fue mi peor pesadilla. Estaba bien enfermo, que quería morir, pero no había nada para detenerlo en vista. El equipo discutió la posibilidad de regresar, pero yo me rehusaba. No es que sea un héroe, pero no pude comprender que la misión sería una falla. Había ahora una urgencia de encontrar un lugar para acampar por ese día. De acuerdo al GPS, teníamos otras 6 o 7 horas para nuestro lugar designado, pero no podía imaginarme otros 10 minutos, mucho menos horas. Michael tomó el punto de liderar al equipo arriba en las montañas. Ed estaba detrás de mí para balancear cada paso. Nunca olvidaré las palabras de Ed, lento y seguro. Después de cada hora que transcurría, me mantuve pensando que no iba a poder continuar. Alrededor de las 5 de la tarde, escuché que nos hacía falta todavía 2 horas más. Recuerdo que clamé a Dios, no puedo lograrlo, no puedo más. Entonces, esto me golpeó mucho. Parte de mi motivación en hacer este viaje era el macho que había dentro de mí. Sí, mi orgullo me puso en una situación desesperante. Confesé a Dios. En cuestión de minutos, Michael me dijo, encontré un espacio largo y suficientemente claro que allí podremos acampar por la noche. Al día siguiente, completamos nuestra subida a la montaña y alcanzamos el área inhabitada por la gente Nosu. Caminamos hacia los senderos que ellos viajan frecuentemente, poniendo cintas de cassette de la Biblia selladas con bolsas de plástico a través de los caminos llenos de hierba. Sabíamos que, eventualmente, ellos serían encontrados por los Nosu. Fue un gozo puro el hacer finalmente a lo que nosotros fuimos entrenados y oramos por hacer, dejar nuestros paquetes preciosos de la palabra de Dios que da vida. Porque el compartir de Cristo es ilegal en China. Tuvimos que dejar los paquetes y salir antes de que ellos lo localizaran y evitar ser arrestados. Cuando íbamos bajando la montaña fue mucho más fácil y vi toda la belleza alrededor de mí. Obviamente nos tomó horas el bajar, seguidos por los vuelos de regreso a casa, pero logramos nuestra misión de Enfocados en Uno, llevar el Evangelio a la gente Nosu en China. Uno improbable. Este viaje misionero definitivamente no fue la primera vez en la que me maravillé si yo estaba listo para la tarea. En el año 1986, después de que Dios me llamó la atención con un edificio en llamas, sabía que Dios tenía mejores planes para mí que la vida que había estado llevando. Aún sentí que Dios quizás me estaba llamando al ministerio a tiempo completo. Me pregunté si tenía lo que tomaría. ¿Cómo Dios podría usar a alguien como yo? Uno que había dejado el colegio sin entrenamiento formal religioso. 2 años después, en el verano del año 1988, Cindy y yo pusimos atención y rodeamos nuestras vidas al ministerio a tiempo completo. Ambos estábamos claros del llamado de Dios, pero no estábamos seguros cómo sería. Puedes observar, todavía consideraba ser la persona más improbable para el ministerio en una iglesia. Tuve que aprender que cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve algo diferente a lo que nosotros vemos. Él usó todo, mis experiencias del pasado para prepararme al ministerio usándome como el más improbable que yo era para su gloria. La Biblia también está llena de gente quienes fueron candidatos improbables y Dios los usó para llevar a cabo cosas grandes. Dios usó la vida de cada uno para hacer la diferencia y puede usar tu vida para hacer la diferencia también, sin importar qué tan improbable te sientas. La historia de Rahab en Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 24. es aproximadamente el año 1405 a.C. en la ciudad de Jericó, en la tierra de Canaán. Todos los habitantes de la ciudad tenían temor de los israelitas, quienes habían acampado justamente más allá del río Jordán. La gente de Jericó murmuraba cada una de las historias que habían escuchado de cómo Dios de los israelitas había hecho camino a través del Mar Rojo cuando ellos salieron de Egipto, consumiendo a sus enemigos y la destrucción traída por los israelitas sobre los reinos de los amorreos al este de Jordán. Ellos quemaban con temor e ira, y ellos buscaban a sus dioses paganos e ídolos por ayuda, pero ninguno venía. Dos espías de los israelitas habían entrado a Jericó en secreto, viniendo a la casa donde los viajeros podían obtener comida y alojamiento, un lugar para entrar y obtener información sin causar sospecha. Era un lugar estratégico, alto en las murallas de la ciudad y todavía no conspicuo. La casa pertenecía a la prostituta con el nombre de Rahab. Al caer la noche, los hombres enviados por el rey de Jericó trajeron este mensaje a Rahab en Josué, capítulo 2, versículo 3. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. El futuro entero de Rahab parecía descansar a la orilla de un cuchillo. Ella tenía que tomar una decisión que podía cambiar su vida o terminarla. Ella sabía que los espías estaban al mismo momento en el techo donde ella los había escondido, bajo los tallos o lino, y que sus vidas estaban en sus manos. Ella respira, quizás suspira y dice una oración, y encara de frente a los hombres enviados por el rey. Sí, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Rahab dice en los versículos 4 y 5. Así que los hombres del rey siguieron en persecución de los espías por el camino que los dirigía al río Jordán y a la puerta a la ciudad que estaba cerrada detrás de ellos. Antes de que los espías descansaran por la noche, Rahab fue a donde ellos estaban y en los versículos 9 y 12 menciona que estaba con voz temblorosa, pero con sus ojos claros y determinados. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella pausa mientras los dos espías se miran el uno al otro con no pequeña cantidad de sorpresa. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella espera, su corazón palpitando fuerte en su pecho. Ella era una mujer que venía de un trasfondo pagano, una mujer quien había vivido en pecado, la más improbable de las candidatas, y todavía. Ella reconoció al Dios de Israel como el Señor del cielo y la tierra. Ella tomó un paso increíble de fe y puso su confianza en Dios. Ellos le respondieron en el versículo 14. Nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y así ocurrió que Rahab salvó las vidas de sí misma y de su familia. Después de esconder a los israelitas, cuando el rey escuchó que los espías habían entrado a su ciudad, ella les ayudó a escapar de regreso cruzando el río Jordán y bajándolos con una cuerda afuera de su ventana y sobre el muro. Ella arriesgó su vida al ayudar a los israelitas y de su parte, los espías fueron verdaderos a su promesa. Ellos proporcionaron un reporte favorable a Josué sobre las condiciones de Jericó y cuando la ciudad cayó, Rahab y toda su familia fueron salvadas. A pesar de su trasfondo, Rahab es considerada una mujer de gran fe y ella es mantenida en gran estima en la Biblia. El siguiente pasaje fue escrito acerca de ella siglos después de su muerte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 31. Rahab no tuvo otra opción. Al escoger servir al plan de Dios, ella escogió no ser parte del plan aceptado, plan Jericó, de cada uno que la rodeaba. El plan de consenso, el plan mundial, el plan del enemigo. Yo creo que los espías fueron a su casa porque Dios quería salvar a Rahab. Ella era una mujer con un pasado oscuro a quien Dios le dio un futuro brillante. La historia no termina allí. Rahab se casó con un israelita y dio a luz a un hijo, y ese hijo se llamó Boaz. El padre de Ruth, otra persona improbable, de gran fe. Boaz y Ruth fueron los bisabuelos de David, quizás el mayor de los improbables de todos los tiempos. El joven valiente quien venció al gigante Goliat, el pastor de ovejas quien llegó a ser el rey de Israel y el descendiente de David. 28 generaciones después fue Jesucristo. Debido a lo que ella escogió, su disposición de ser usada por Dios a pesar de lo que debió haber sido como una falta de dignidad abrumadora, ella llegó a ser un ancestro de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. ¿Qué hubiera sucedido si ella hubiera aceptado la mentira? La mentira que dice que Dios no puede usarme. No dejes que esta mentira te sujete. Sin importar qué tan improbable te sientas, levántate. Toma un paso de fe. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Hoy estoy pidiéndote tomar tu vida de hacer un compromiso de amar a una persona a través del próximo año. Cada uno de nosotros fue creado para amar a Dios y amar a la gente. Esta es la dirección de Dios primaria para nuestras vidas. Es increíblemente sencillo, pero todavía para muchos muy difícil de hacer. ¿Has sido persuadido? Si invirtieras tiempo en la iglesia o leyeras la Biblia, entonces sabrías el plan de Dios. ¿Vas a seguir su mandato y compartir de su amor con los demás? Cada acción comienza con una decisión. ¿Serás un espectador o un iniciador? ¿O uno que solo mira? ¿O uno que se involucra en la vida de un perdido? ¿O un individuo que no viene a la iglesia? Es tu decisión. El cuerpo de Cristo. Si conocemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es compartir de su amor con los demás, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si vivimos en la presencia de Dios y entendemos su corazón por los perdidos, entonces, ¿por qué no estamos dando lo que se nos fue dado? Las letras de la canción popular del grupo musical cristiano Casting Crowns, titulada If We Are the Body, Si Somos el Cuerpo, subraya el problema de hacer estas preguntas de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo, ¿por qué sus brazos no están alcanzando? ¿Por qué sus manos no están sanando? ¿Por qué sus palabras no están enseñando? Y si somos el cuerpo, ¿por qué sus pies no están yendo? ¿Por qué su amor no está mostrando que existe camino? Si somos el cuerpo de Cristo, ¿por qué no estás viviendo su amor cada día? ¿Por qué es tan difícil? Preocupaciones acerca de compartir el Evangelio. Estoy convencido de que muchos cristianos fallan al mostrar el amor divino a otros porque existen preocupaciones acerca del evangelismo. Estas preocupaciones quizás les prevengan de comenzar una relación divina con el incrédulo o con una persona que no asiste todavía a ninguna iglesia. En un estudio realizado a 30.000 iglesias, tomado del libro Unbinding the Gospel, escrito por Martha Grace, la gente dio voz a las siguientes preocupaciones acerca del compartir el Evangelio con los demás. Ellas son referidas como barreras al compartir. Barrera 1. ¿Por qué? La barrera más consistente del evangelismo tradicional es una falta de entendimiento acerca de la necesidad por ello. Si los cristianos no entienden la importancia del evangelismo, será improbable que ellos consideraran aprender a cómo hacerlo. Como vimos en el capítulo 1, la gran comisión fue dada a todos los cristianos y es el plan de Dios para su iglesia. No un edificio, una denominación o una congregación en específico, sino al cuerpo entero de Cristo. Ambos, entonces y ahora. Es un asunto de vida y muerte para el perdido y el resultado que durará por la eternidad. Barrera 2. Temor. El evangelismo tradicional es visto por mucha gente como confrontacional. Ellos ven el hecho de compartir el evangelio con algún bosquejo evangelístico prescrito, de la misma manera como ven el hablar en público, con temor, pavor y un estado de mente predeterminado de no puedo y no lo haré. Ellos entran en una creencia que ellos no pueden hacerlo y asimismo rehúsan aproximarse a un desconocido y compartir con la vida perdida. Ellos pudieran tener todo el conocimiento bíblico y conocer el mundo, pero si ellos tienen un temor debilitador, ellos no actuarán. Este temor debe ser vencido. Enfocados en uno, trata este temor directamente y enseña cómo compartir de Cristo puede ser un asunto sencillo al vivir una vida como Cristo. Enfocados en uno es evangelismo como Cristo lo demostró. Él se enfocó en unos llamados sus discípulos y les demostró lo que ellos necesitaban hacer para vivir correctamente. Nosotros podemos y haremos lo mismo. Barrera 3. ¿Cómo? Una barrera común al compartir el evangelismo es la ignorancia de cómo hacerlo. Muchos admiten, no sé cómo hablar de mi fe con los demás. Enfocados en uno es un evangelismo demostracional. Sí, quizás signifique que compartas tu testimonio personal o el plan de salvación en algún punto en la relación. Sin embargo, no son solo palabras, como lo es un estilo de vida, cultura espiritual, la vida diaria mostrada como una expresión del amor de Cristo. Sucede justamente donde vives, con la gente que vemos día tras día. Así que, ¿cuál es tu excusa, Cindy? Muchas veces escucho a la gente decir, todos los que conozco ya asisten a la iglesia. Supongo que en una comunidad pequeña esto pudiera ser posible, pero aún en estas comunidades existen personas que deberían conocer y quienes no asisten a la iglesia o no conocen todavía de Jesús. Pasamos por muchos hombres, mujeres, jovencitas y jovencitos cada día sin ni siquiera notarlo. El cajero en la gasolinería, la que cobra la tienda, el niño que juega en la esquina. Dios ama a cada uno de ellos y está esperando para que alguien comparte de su amor con ellos. El compromiso con Enfocados en Uno quizás requiera que te salgas de tu zona de comodidad, pero los premios son eternos. Mi corazón todavía corre antes de comenzar a compartir de Jesús. Pero tan pronto que comienzo a hablar, el Espíritu Santo parece tomar control y habla por mí. He tenido muchos unos en el año pasado y Dios los ha traído a mí en el diario caminar de mi vida. Una pareja con la que construí una relación tenía un negocio de uñas. Les ministré cuando ellos tuvieron a sus dos hijas. Les ayudé a buscar una guardería y les compré regalos de Navidad a sus hijas. Ellos asistieron a la iglesia como obligación, pero ese día tuvieron un encuentro personal con Jesús, así que les hablé acerca de mi caminar con Jesús y lo que Él había hecho en mi vida cada día. Ellos visitaron nuestra iglesia para un evento especial de parejas, así que estoy orando que más semillas sean plantadas. Desde que nos movimos, no he escuchado de ellos, pero ellos están en las manos de Dios. Otro uno era una mesera en el restaurante IHOP, donde solíamos frecuentar los domingos por la noche. Nosotros le preguntábamos si ella tenía necesidades por las cuales pudiéramos orar por ella y ella nos compartió que tenía dolores de cabeza en su familia. Después de que ella compartió con nosotros, otros vendrían y darían peticiones de oración también. Llegamos a ser ministros en el restaurante IHOP y eso fue increíble. Pudimos compartir de Jesús con mucha gente. Justamente antes de que nos mudáramos de West Monroe hacia Texas, ellos construyeron un nuevo restaurante IHOP y todas las meseras y meseros en nuestro restaurante que frecuentábamos nos dijeron que no podíamos ir al nuevo IHOP y que teníamos que seguir yendo a donde ellos estaban. Algunas veces si encuentras a uno, otros vendrán también. Ahora, donde quiera que voy, estoy siempre sensitiva al liderazgo de Dios para hablar y dar palabras de ánimo a alguien. Quizás sea uno que nunca veré otra vez, pero al menos puedo decir, Jesús es mi Señor y Salvador personal y quiere que sepas que eres especial y que Él te ama. No toma mucho tiempo para bendecir a alguien y quizás cambiar una vida para siempre. 5 lecciones de Dios. La gente ordinaria, gente como tú o como yo, puede ser usada por Dios para llevar a cabo grandes cosas para su reino. Al comprometerte con Enfocados en Uno y compartir la gran comisión, quizás te sientas contento, intimidado, deseoso, ansioso, asustado o todas las que acabo de mencionar. Quizás te sientas solo, como si estuvieras por ti mismo allí o con vergüenza, como si fueras a hacer algo socialmente inapropiado al aproximarte a alguien estrictamente fuera del amor de Dios. Es importante recordar el carácter de Dios al que representas. Aquí te muestro 5 lecciones que Dios me ha enseñado durante los tiempos cercanos al huracán Katrina, cuando Dios hizo cosas maravillosas en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Dios me mostró que aún los improbables o los ordinarios pueden ser instrumentos en sus manos. Lección 1. Dios usa lo inesperado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías capítulo 55, versículo 8. Ya hemos visto cómo Dios usa al más improbable de los candidatos para llevar a cabo sus propósitos, pero Dios también usa las circunstancias más improbables e inesperadas. No siempre podremos entender ni predecir cómo, cuándo o dónde Dios se moverá. En el año 2005, Cindy y yo estábamos sirviendo en la primera iglesia bautista de West Monroe, Louisiana, donde fui parte del personal ministerial por 19 años. Iba a ser un año más como cualquier otro en nuestra iglesia, en un corto periodo de tiempo. Un número de eventos significativos ocurrieron cuando no lo esperábamos. El pastor principal de la iglesia y tan amado salió de la congregación, dejando a muchos en la congregación dolidos. Entonces el huracán Katrina pegó a Luisiana. Miles escaparon de la costa con ningún lugar a donde ir, y nuestra iglesia llegó a ser el refugio y fuente de ayuda para las necesidades físicas, emocionales y espirituales de cientos de personas. Entonces, una oficina regional grande de la compañía de seguros State Farm cerró en nuestra área, causando la pérdida de más de 1,000 empleos. Una planta de manufactura también cerró, despidiendo 1,000 trabajadores. Alrededor de esa misma temporada, Cindy, quien estaba sirviendo como la ministra de niños, estaba lidiando con un diagnóstico de vértigo central, un sentimiento constante de falta de balance y mareos. Marvin Smith, el director de personal, mi mentor por más de 15 años y uno de mis amigos más cercanos, tuvo un serio accidente automovilístico y estuve visitándolo en el hospital varias veces por semana. Tuvimos que tomar varias decisiones estratégicas de cómo lidiar la iglesia durante el periodo de transición. Numerosos miembros de la iglesia fueron los que perdieron sus empleos. Muchos de ellos eran miembros fieles y comprometidos, transferidos a otras áreas para encontrar empleo. Fue un periodo de eventos inesperados uno tras otro, y parecía que el enemigo estaba tratando de poner abajo a nuestra iglesia. Lección 2. Dios espera líderes que lideren. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Durante este periodo interino, serví como el pastor principal y el resto de la iglesia buscaba en mí por liderazgo. La pérdida de empleos era la conversación de la gente. Los miembros de la iglesia estaban haciendo sus preocupaciones conocidas. Los miembros del personal de la iglesia estaban considerando moverse a otras oportunidades y yo sentí como que tenía todo el peso del mundo en mis hombros. Al final de mi primer día oficial como pastor principal, tuve una reunión en mi casa con varios líderes claves y sus esposas. Estaba cansado y me sentía enfermo y con ansiedad. Ninguno realmente sabía lo que compartiría con ellos y había un sentido de inquietud en el cuarto al comenzar yo a hablar. Les dije que estaba cargado y que entendía la gravedad de la situación y todavía sentía en mi espíritu que estaría mal la idea de hacer círculos a los vagones y esperar por un nuevo pastor. Sentí que Dios nos estaba dirigiendo a tomar una nueva base agresivamente, un movimiento no escuchado en un periodo interino. Esa noche, como grupo de líderes, nos comprometimos a vivir nuestra fe al depositar nuestra confianza en nuestro Dios soberano. Lección 3. Dios honra la humildad y la desesperación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Escogimos creer que Dios nos había puesto estratégicamente allí para una temporada como esta, justamente como a la reina Esther se le dijo antes de que ella fuera a visitar al rey. Esther, capítulo 4, versículo 14. Todo estaba en contra de nosotros. Los desafíos parecían insuperables y lo mejor de nosotros no era suficiente. Así que oramos lo que nosotros llamamos una oración de desesperación, una oración nacida de la humildad y desesperación. Nuestra oración fue que Dios hiciera algo tan increíble que fuera sin errores de parte de Él. Después de la oración, la atmósfera en el cuarto fue una paz, unidad y claridad de visión. La oración de desesperación llegó a ser catalizadora y que permitió a nuestro equipo lanzar posiblemente la iniciativa más audaz en la historia de la iglesia, un compromiso de alcance que dirigiera a la iglesia a experimentar lo más alto en todos los tiempos en este periodo interino. Dios vino y le dio el crédito, justamente como a José, cuando él le dijera a Faraón acerca de interpretar sus sueños. Yo no lo puedo hacer, pero Dios sí puede. Génesis capítulo 41, versículo 16. Lección 4. Dios todavía está en el negocio de cambiar vidas. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Además de la nueva iniciativa de alcance de la iglesia, vinieron récords altos de ofrendas, asistencia y compromiso, incluyendo un incremento de ofrendas y diezmo de $640,000 en un año, la asistencia más grande en grupos pequeños en una semana en la historia de la iglesia, 3,500 personas, y más gente salva y bautizada que en cualquier periodo de 2 años en la historia de la iglesia, más de 600 personas. Estábamos destinados a fracasar y la gente esperaba que la iglesia tuviera un fuerte declive, pero fue exactamente lo opuesto. Los miembros de la iglesia experimentaron una fe fortalecida y un sentido de administración en lo que Dios estaba haciendo. Tuvimos muchos voluntarios que la gente estaba queriendo servir. Dios derramó sus bendiciones y respondió a nuestras oraciones de desesperación. Hubiera sido más fácil no hacer nada. Pudimos haber hecho que los vagones dieran círculos y manteniéndonos hasta que un nuevo pastor viniera. Sin embargo, Dios me puso estratégicamente para liderar a la iglesia durante el periodo interino, así que yo estaba dirigiendo. No dimos círculos a los vagones ni dimos base al enemigo. En vez de eso, nosotros tomamos base. Dios todavía está en el negocio de cambiar vidas. Lección 5. Jesús vino a comenzar un movimiento, no una institución. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Fue durante este tiempo que Dios dio a luz la iniciativa Enfocados en Uno. Cuando Dios nos da una bendición, es frecuentemente algo que debe ser compartido. Enfocados en Uno comenzó en nuestra iglesia como un regalo de Dios, pero creemos que su intención es estar en las iglesias alrededor del mundo. Enfocados en Uno ha sido exitoso en muchas iglesias y está en un momento para esparcirse a miles más. Jesús no vino a fundar una institución, Él vino a comenzar un movimiento. Para ser parte de este movimiento, no tienes que ser lo que el mundo considera un héroe, un líder o una leyenda. Tú puedes ser un improbable y puedes ser usado justamente donde estás. No siempre es fácil. Es posible que el camino para alcanzar a uno con el amor de Cristo sea suave y fácil para ti. Es también muy posible que no sea así. Durante mi viaje a China, hubo muchos momentos cuando parecía que no iba a poder seguir y quizás tú enfrentes momentos cuando te sientas con falta de preparación, rechazado, preocupado o aún temeroso que malentiendes la dirección de Dios. Dios conoce nuestros corazones, pero Él quiere escucharte clamándole. Desahógate de tus temores, confiesa algún pecado y limpia tu corazón de cualquier cosa que está impidiendo a experimentar todo lo que Dios quiere darte. Confía que Dios tiene su mano sobre tu vida y que aquel quien comenzó la buena obra la perfeccionará hasta completarla. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mantente en el trayecto, buscando por maneras de mostrar el amor a tu uno y pon fielmente tu confianza en la habilidad de Dios para usarte como su instrumento. Dios no dijo que siempre sería fácil, sino que dijo que estaría contigo siempre. El desafío de Enfocados en Uno. Piensa acerca de los talentos, dones y experiencias que posees, las cualidades únicas que nadie más comparte. También considera tu esfera de influencia. ¿Quién te escucha o te ve a ti como líder? Quizás no seas un pastor, pero quizás seas un padre. Dios espera que seas un líder en tu hogar. ¿Cuál es la condición espiritual de tu hogar? O quizás tú seas un maestro o un administrador o un líder de un grupo pequeño. ¿Quién te imita como ejemplo o sigue tu liderazgo? Haz una lista de tus fortalezas, habilidades y áreas de influencia. Entonces, dásela a Dios. Agradécele por estos dones y ora que los use para llevar a cabo sus propósitos. Después de esto, piensa acerca de tus debilidades, temores e inseguridades, las partes de ti mismo que no pensarías al respecto. Considera tu lado oscuro, los pensamientos internos y las preocupaciones que quizás nadie conozca excepto tú y Dios. Haz una lista resumiendo las razones más grandes y las excusas que puedas proveer que eres uno de los improbables, ordinarios o defectuosos para hacer una diferencia en el mundo. Entonces, dásela a Dios. Pídele perdón por cualquier pecado y ora que te fortalezca en tus debilidades. Dios tiene una reputación de darle un giro a los ordinarios para convertirlos en reyes y vencedores de gigantes. Conoce que Dios es el dador de las cosas buenas, incluyendo nuestros talentos, y también que Él es más grande que nuestro quebrantamiento, simplicidad, debilidad o falla. Dáselo todo a Dios y prepárate para una respuesta a la pregunta, ¿puede Dios usarme? La respuesta la encontrarás como un rotundo sí. Reflexión 1. La literatura, películas y cultura popular están llenas con historias de la pobreza a la riqueza de gente ordinaria siendo levantada para hacer cosas extraordinarias. A la gente le gusta levantar al desvalido, ver a alguien ir de lo más bajo a lo más alto. ¿Te identificas con estas historias? ¿Ves tu vida como alguien ordinario, esperando por una oportunidad de llevar a cabo algo extraordinario? 2. El punto de ser usado por Dios no es para lograr fama y gloria por los estándares del mundo, sino para hacer la diferencia para su reino en las vidas de sus hijos. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que rompa tu corazón por los perdidos?